Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buen día, como hoy, 7 de octubre, pero del 2017, se creó la Asociación Mexicana de Futbolistas con la finalidad de hacer valer la defensa de los derechos laborales y deportivos de cada jugador. Durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de futbolistas de la talla de Javier Hernández, Andrés Guardado, Héctor Moreno, entre otros, se presentó este nuevo proyecto, siendo algo inédito en la historia del fútbol mexicano. Durante sus últimos 3 años de existencia, la AMF Pro se ha visto envuelta en diversas disputas ante la Federación Mexicana de Fútbol, con temas como adeudos a futbolistas, la eliminación del Pacto de Caballeros y más recientemente la desaparición del Ascenso MX. Un día como hoy, 7 de octubre, pero de hace 3 años, jugadores de todos los niveles se unieron para mejorar sus condiciones deportivas y laborales. Un paso sin precedente en la historia del fútbol mexicano.
Un saludo en este miércoles 7 de octubre de 2020. El equipo de México y Holanda están empatados a 0 en el minuto 57 en este partido amistoso internacional en fecha FIFA. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto. Sí, se juega el minuto 56 de este partido. México ha tenido opciones más claras que el conjunto holandés. Este partido tranquilamente podría ir 1-0 o hasta 2-0, si México hubiera sido certero al momento de definir. Raúl Jiménez tuvo el minuto 11, un mano a mano con el guardameta Krul. Acaba de tener también hace 2 o 3 minutos el Tecate Corona después de un gran pase filtrado de Herrera. Otro mano a mano con el portero holandés. En fin, que van sin goles, pero México ha desperdiciado al menos 2 con sello de gol.
Efectivamente, ya ha tenido más posesión de balón el equipo de México. Un tiro muy cruzado de Jiménez, el que refiere Ciro, muy al principio de este partido, que sigue 0-0. John, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, a pase de Gallardo en el minuto 11 se le fue a Raúl una gran oportunidad. Y fíjense que hablamos mucho del tema de que si va a regresar el público a la liga, que si les conviene o no, pero hoy me hicieron una gran observación. Número uno, si tú vuelves a dejar público, lo que te cuesta abrir el estadio y lo que tienes que hacer es como si tuvieras al 100% de capacidad. Entonces, te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Y un punto bien importante: hay equipos que se arreglaron con los jugadores y les dijeron, hasta que no tenga público no te puedo pagar el 100% de tu sueldo. Entonces, también creo que hay equipos que ahorita dicen, no me conviene porque me va a salir caro abrir el estadio, poca taquilla y pagar mis sueldos al 100, no, mejor me aguanto hasta la liguilla. Entonces creo que por ahí también es algo que los dueños no lo van a decir, pero es una realidad que está pasando.
De hecho, hace unas horas el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuiteó que él estará dispuesto y deseoso sobre todo de que haya fútbol en el Estadio Jalisco y el Akron. Hagamos cada quien nuestra parte para que así sea, comenta Enrique Alfaro. A Mauri Vergara, según nos ha comentado también Vicente Navarro, ya respondió este tuit y dice que trabajando en equipo y todos poniendo de nuestra parte, encontraremos el fútbol de regreso en el formato ideal para cuidarnos todos cuando ya cayó, Ciro, el gol del equipo mexicano.
Sí, se ha marcado un penal cuando se corría el minuto 58, que apenas estoy viendo, voy un poquito atrasado en la transmisión.
Entonces, yo estoy igual que tú, Ciro, ya le tengo que adelantar.
Con razón me extrañó que yo dije más minutos de los que tú llevabas contados.
Sí, sí.
Pero bueno, ya ganó, ya va ganando el equipo mexicano.
Sí, me da mucho gusto saberlo porque ha sido mejor el equipo mexicano. Yo no sé si Holanda está aflojando o no está poniéndole la intensidad deseada a un partido de estas condiciones.
No, pero le están echando también ganas, Ciro.
Claramente creo que puede jugar mejor Holanda porque ha cometido errores imperdonables en la salida. Y bueno, pues eso no es culpa de México. Tienes que ganarle con amplitud, con seriedad. Y qué bueno que ya van ganando.
Con gol de Raúl Jiménez de penalti. Estamos en una pausa por llegar en ESPN Radio Fórmula y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, minuto 64. El equipo de México está ganando como visitante a Holanda, allá en Ámsterdam. Gol de Raúl Jiménez de penalti al minuto 60, hace 4 minutos. Vamos a escuchar a Tomás Boy, Ayer fue presentado como nuevo técnico del equipo de Mazatlán en lugar de Paco Palencia, que no logró conseguir los resultados deseados con el equipo de Sinaloa.
No me gustaría platicar de eso en este momento, del arbitraje, porque de por sí en mi carrera he tenido algunos piques, ¿no? En ese rubro, y creo que muchos equipos han sido perjudicados, pero no creo que haya habido mala intención, ¿no? Sí siento que a lo mejor el Mazatlán ha sido víctima un poquito de algunas decisiones, pero otros equipos también, en ese sentido, así que no pienso que es por ahí el asunto. Para mí el equipo tiene que mejorar, pero tiene que combatir las circunstancias que le rodean en este momento al equipo Mazatlán con los cambios. Y esto.
Sí, muchos desencuentros con los árbitros de Tomás en su carrera. Recuerdo uno particularmente hace no mucho tiempo cuando muestra su cartera como dando a entender que el árbitro estaba vendido y, sin embargo, la poca dureza de las sanciones en el fútbol mexicano permitió volver rápidamente a Tomás Boy. Ha preferido Tomás, Ciro, John, no hablar del arbitraje antes de jugar su primer partido o de dirigir su primer partido como técnico del equipo de Mazatlán, un equipo que increíblemente todavía podría calificar a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, bueno, mal haría yo creo Tomás en meterse con los árbitros y ni siquiera ha tenido un partido dirigido, ¿no? Entonces, ¿para qué empezar a abrir fuentes de batalla donde pues ni te corresponde, ¿no? Entonces creo que hace bien, ya vendrá alguno, porque Tomás tiene la sangre lo suficientemente caliente para que algún desencuentro en ese sentido se presente. A mí sí me extrañó el momento en el que se tomó la decisión de hacer el relevo, el cambio en la dirección técnica, porque pues visitar al León y traerte una derrota, pues creo que es dentro de lo presupuestado, creo que es dentro de lo más normal. Y además, si nos podemos a medir y a ver la forma en la que había jugado el equipo mazatleco, pues iba ganando, bien pudo sacar el partido, le derrotan con un gol al minuto 94, entonces no me parecía exactamente el juego para activar la guillotina. Yo sé que en otros donde tendrías que haber ganado, pues no se presentó ese resultado, como por ejemplo contra el Atlas en la fecha 10, como lo que pudo ser el partido contra Pumas en la fecha 5 siendo locales, o cuando visitaste Necaxa en la jornada 4, ¿no? Pero sí, me extrañó mucho que haya sido después de visitar al León. Hombre, es el mejor equipo del torneo, es el que juega a un más alto nivel desde hace casi 2 años, entonces creo que estaba presupuestado.
Uy, pero la forma que perdieron ese partido,
por eso.
Si lo iban ganando, luego los empatan y les roban el partido al final. Yo creo.
¿Pero
que
te pareció el momento para hacerlo?
Pues siempre te van a decir que es la fecha FIFA, que es el momento, porque ahorita hay días, no sé, creo que el hecho que se cruzaba una fecha FIFA se justificaba para tener el tiempo para trabajar. Yo creo que por ahí va la cosa, todos los equipos están nerviosos, hay que recordar que si te metes de panzazo a la liguilla en los 12, pues recibes bonos de tus patrocinadores que estuvieron en liguilla, y luego hay que estar de local en ese repechaje para recibir el bono de la televisión por los derechos de transmisión como local. Hay que recordar que se jugará a un solo partido, ¿no? Yo creo que es el nervio de los, ¿qué son? 120 millones de pesos, ¿o cuánto es? Ya se me olvidó cuánto es la multa.
Son tres cantidades diferentes, John.
Sí, pero la primera creo que son 120.
Ya no me acuerdo. 120, sí. 70 y 50, si no me equivoco, ¿no?
120 para el más rezagado, sí.
Entonces, exactamente. Estamos viendo nervios económicos, no tanto de descenso, ¿no?
Sí, yo creo que aquí el que tiene dinero puede soltarlo. Aunque creo que la consecuencia lógica del mal de desempeño tendría que ser bajar a la segunda división, pero ya sabemos que eso no ocurre actualmente en el fútbol mexicano.
Lo que pasa es que nadie tiene dinero de más, Beto, todos están sufriendo. Por eso lo que comenté al inicio del programa, yo veo muy difícil que metan público antes de la liguilla por el hecho de que varios equipos tienen esa cláusula que le bajaron el sueldo a los jugadores por la pandemia. Y el momento que regrese el público, sus sueldos se regresan al 100%. Entonces, yo creo que ya con eso habrá muchos equipos que se van a aguantar hasta la liguilla,
¿Y no crees que les den, considerando la situación económica, plazos para pagar la cantidad por quedar en último lugar?
Pues puede ser, Beto. Es buena pregunta, ¿no? Es decir, a muchos equipos le han diferido sus pagos, a otros les han reducido su sueldo, y sé que hay cláusulas en ciertos equipos, estoy averiguando más, pero sé que más de un equipo tiene una cláusula que dice: el momento que dejemos entrar público al estadio, en eso, te vuelvo a subir tu sueldo como estaba el 100%. Por eso creo que algunos la van a pimponear, la van a cantimplear un ratito hasta que sea la liguilla.
Sí. Por otra parte, Carlos Adrián Morales ha sido confirmado como técnico del Toluca. Me parece muy lógico, porque si faltan tan pocas jornadas, pues claro, ya mejor dejar a Carlos Adrián Morales para que termine el torneo. Lo hizo muy bien en el primer partido. Toluca jugó mejor, cambió su cara, le ganó a Cruz Azul de manera contundente, de manera clara el fin de semana anterior, y Carlos Adrián se queda como técnico del Toluca, ahora sí ya fijo, ya no interino, para lo que resta del torneo.
Ojalá se diera otro lilinazo en Toluca, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y más que nada porque Carlos es un tipo que experiencia no le falta, digo, le faltará en el banquillo, pero como jugador en su carrera que recién terminó, pues las vio todas. Estamos hablando de prácticamente 20 años de carrera, el hermano de Ramón Morales, con él hablamos apenas hace no mucho, pero a ver, sí. Lo que pasó en el partido contra Cruz Azul me demuestra dos cosas: uno, que Toluca puede jugar mucho mejor de lo que lo venía haciendo a lo largo del torneo, y dos, que estaban mucho más ligeros. Sí, se abrió una olla de presión que tenía el equipo con la salida de Chepo de la Torre. Entonces, veremos cómo puede gestionar eso en adelante, porque pensar que la mano del técnico se vio, esto lo hemos visto un montón de veces. Lo que genera un cambio de entrenador es eso, que se destape la olla de presión y vi a los actitud. Jugadores mucho más sueltos, claro.
Sí, definitivamente. Algo que no se sabía y que por consiguiente es noticia es lo que revela Marco Garcés, en el sentido de que Lainez fue buleado cuando estaba en el Pachuca. Vamos a escuchar lo que dice Marco Garcés.
Se nos fue César Montes. ¿Por qué? Porque decidimos por Alexis Peña y después Alexis lo vendemos en 4 millones de dólares. La decisión no era tan errada. Lo de Lainez me parece que fue distinto, porque Lainez, a pesar de que él se fue cuando yo apenas venía llegando y le rogué a su papá y estuvimos haciendo muchos intentos por retomarlo, de hecho tenemos a su hermano todavía, a Mauro, él me parece que sufrió algo así como bullying en la casa club o algo así que fue lo que no le hizo querer regresar. No estoy seguro de esto que estoy diciendo, pero son muchos factores, los que intervienen. Estamos hablando de una...
Es una revelación importante que tendría que investigarse. Diego Lainez sufrió bullying cuando estaba en el Pachuca. Esta es una entrevista que le hace Nicolás Rodnitsky a Marco Garcés, el director deportivo del Pachuca, en un especial de directores deportivos. Y aquí está revelando que Lainez, Ciro John, fue buleado, lo cual es algo muy serio y muy grave, en la Casa Club del Pachuca, y que por esa razón Lainez ya no regresó a esta institución.
Adelante,
pues habrá que preguntarle a Diego, ¿no? Se sabe, yo he escuchado muchas historias del niño con más educación, el niño bien, el niñito que dicen que no, y los otros a veces se la hacen difícil. Yo creo que es parte de lo que se vive en el fútbol en todo el mundo, Beto. A veces pues en la escuela no está bien, pero pasa. Diego es el que tendría que explicar un día qué fue lo que pasó, que no le gustó, y ya darnos cuenta la magnitud de este posible bullying, ¿no? Creo que sería importante que alguien nos explique qué fue lo que pasó y ya de ahí poder dar una opinión. Pero es algo que pasa muy común, ¿eh?
Sí, y que no está bien que ocurra, ¿no? O sea, pasa en los colegios, pasa en los equipos, por supuesto, y no está bien que ocurra. A ver, Diego puede dar su versión. Y a lo mejor sería bueno buscar ir un poco más allá, ¿no? Puede dar su versión, pero tratando de que esto ayude a combatirlo, a que no se presente, a que haya mucho más vigilancia de parte de los clubes,
claro,
en las escuelas de fútbol, ¿no? Porque vaya, que se presente ya entre adultos dentro del equipo, pues ya es como que otra historia. Tampoco digo que esté bien, ¿no? Pero bueno, sabes que entre equipos mayores pues sí son más llevados. Pero bueno, ya te puedes defender, ¿no? Como sea. Y nos arreglamos de otra manera. pero entre más chavitos, pues yo creo que ahí sí tiene que haber más vigilancia de parte, pues, de los responsables, de los entrenadores, de quien esté a cargo del semillero, para evitar que esto ocurra. Esto no quiere decir que Pachuca no sepa gestionar las fuerzas básicas por haber desaprovechado, sí, claro, por no haber retenido a alguien como Lainez. Creo que pruebas hay suficientes de que si alguien sabe hacerlo, es justamente el Pachuca.
Sí, sí. Y seguramente América también le coqueteó, ¿no? Hay que ver también, al igual pues la oportunidad de decir, oye, pues me quiero ir a la América. Pachuca hace muy bien trabajo, Beto y Ciro, pero ¿cuántos chavos si les das escoger Pachuca o América? Yo creo que escogerían América, ¿no? Que hay más proyección, o quizás
sí,
no.
Sí, posiblemente. Depende, ¿no? Yo he escuchado, John, muchas historias de bromas pesadas, como dice Ciro, este término coloquial de ser muy llevado, de pasarse, de hacer cosas verdaderamente muy, muy pasadas de lanza, como decimos también coloquialmente, pero entre eso y el bullying, que ahora está mucho más vigilado, digamos, en la sociedad, en las instituciones deportivas, en los colegios, pues creo que sí es un tema importante que destacó y que reveló y destapó Marco Garcés, que después dice, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero ya lo había comentado Marco y me parece un tema delicado el que mencionó. Vamos a ir a una pausa, el equipo de México sigue ganando a Holanda 1-0 al minuto 76 allá en Holanda. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar a Angélica Fuentes, ha emitido, la exesposa del fallecido Jorge Vergara, un comunicado donde reclama parte de la herencia de Jorge Vergara para las hijas que ambos tuvieron.
Hola, hoy me quiero dirigir a ustedes como mamá de dos niñas. Es mi prioridad enseñarles que pueden vivir en un México donde pueden y deben hacer valer sus derechos, donde las leyes se respetan, donde pueden exigir sin temor a represalias lo que les corresponde. Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara, que en paz descanse, he vivido en una lucha constante tratando de defender mi imagen, mi carrera, mi familia y mi patrimonio. Durante casi 4 años fui una mujer a quien acosaron, difamaron, atacaron e intimidaron de una forma despiadada. Buscaban, como a tantas mujeres, quebrar mi espíritu, pero no pudieron. Este litigio fue largo y también muy doloroso, y dejó algo inconcluso que no puedo dejar de lado. Mis hijas se quedarían sin lo que por derecho les corresponde de herencia. Además, existe el pago pendiente de un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo. Podría quedarme callada, pero estoy convencida de que es más importante darles un ejemplo a mis hijas de la importancia de luchar y de nunca darse por vencidas. Confío plenamente en que los tribunales competentes analizarán mi caso y verán que es el de una mamá que quiere ver por sus hijas y el de una mujer que lucha por lo que conforme a derecho le corresponde. Sé que esto va a detonar, como fue en el pasado, una serie de ataques infundados en mi contra que irán desde señalamientos de ambición desmedida hasta mentiras absurdas. Estoy preparada. Soy una mujer resiliente, inquebrantable. Una mujer, al final del día, de una sola pieza. Hoy enfrentaré esta situación con la frente en alto y el corazón abierto, con la plena convicción de que el que nada debe, nada teme. Toda experiencia de vida trae una lección detrás, y esta situación me permitirá salir más fuerte, pero sobre todo podré ver a mis hijas a los ojos y decirles que su mamá luchó por ellas en todo momento. Estoy lista para lo que viene y confío plenamente que la justicia nos favorecerá.
Son las palabras de Angélica Fuentes con respecto a un préstamo personal que le hizo en su momento a Jorge Vergara, por una parte, y la herencia. Ella habla también, John, Ciro, de la herencia de Jorge Vergara, una parte de la herencia, supongo, para poder destinarla a su familia, a las dos niñas que tuvo en el matrimonio con Jorge Vergara, cuyo hijo es actualmente el que maneja al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Bueno, pues qué tema, creo que está muy clara ahí Angélica, que quiere defender. Tuvo dos hijas con Jorge Vergara. Siempre se ha hablado que parte del problema económico que sufrió en los últimos años Chivas era por la deuda que tenía con Angélica. Pues pareciera que viene otro duelo de eso de, pues, por dinero la gente hace muchas cosas. A ver en qué podría llegar a afectar.
Me imagino, John, que esto se va a redireccionar hacia Mauri. Quiero suponer que él tendrá que encarar esta situación ante la ausencia de su padre, quiero suponer, aparte de los abogados, desde luego, y el litigio que debe haber, de toda esta situación intrincada de tribunales, pero me imagino que pues será un tema que tendrá que afrontar a Mauri Vergara en el futuro.
Más allá, si le quitamos nombres, pues hay que, es como un caso de un papá que murió, hay que ver qué dejó en el testamento, sí. Qué le deja, qué hijos, qué quería Jorge Vergara, qué estaba en el testamento, qué compromisos tenía Jorge Vergara con Angélica que nunca llegaron a su fin. Es un tema de herencias, lo que pasa es que son figuras públicas, ¿no?
Sí, yo tratando de enterarme un poco más de ese tema, porque vaya, es difícil, al margen de escuchar a Angélica Fuentes, que pide lo que le corresponden a sus hijas. Leo, por ejemplo, lo que publica Darío Celis en el diario El Financiero. Darío es un tipo muy enterado del mundo de los negocios. Y lo que publica en el, ya les digo, cuarto párrafo de su columna de hoy, que Jorge Vergara habría desheredado a las hijas procreadas con Fuentes y que tan solo previó una pensión marginal de 50,000 pesos durante unos años para ellas. Y más adelante explica que si tomamos en cuenta que las empresas de Jorge Vergara llegaron a acumular un valor de cuando menos 20,000 millones de pesos, da lugar a que se revise en juzgados si se violaron o no los derechos de las niñas. Es, insisto, lo que publica Darío Celis en su columna de El Financiero. Yo conozco a Darío, es un tipo muy serio, que está muy bien informado. Y pues, ¿qué te digo? Será tema de tribunales y habrá que ver qué es lo que se decide.
Correcto, correcto. Dejando atrás ese tema, vamos a platicar un poco del mundo del tenis antes de escuchar a Enrique Rojas. Este joven Schwartzman que está dando mucho de qué hablar, poniendo en alto el nombre de su país en un torneo tan importante frente a un Rafael Nadal que sigue siendo una gran figura, compañeros, en el mundo del tenis. Esto allá en el Roland Garros, donde ahí está destacando la figura del argentino. John, ¿qué te parece lo que se ha visto hasta el momento en el torneo?
Pues fabuloso, Beto. De alguna manera, siempre esas sorpresas de David contra Goliat, nombres que no conoces.
Exactamente.
Esa parte, pues siempre es muy entretiene, divierte, llama la atención. Oye, espérame, yo no veo mucho tenis, pero ¿cómo está este chavo? ¿De dónde salió? No lo conocía. Pues eso se presta para, ahora sí que, entretenimiento y buena televisión, ¿no? Por más allá de que uno no siga mucho el tenis, ¿no? Que es mi caso.
Exacto, él nació en Buenos Aires en agosto de 1992. Juan Ignacio Chela, que fuera un importante tenista, es el actual entrenador de este joven Diego Schwartzman, que está dando tanto de qué hablar a nivel mundial, porque ha ido escalando posiciones hasta llegar a esta semifinal con Nadal, y vamos a ver qué ocurre el próximo viernes en este partido, que será determinante para conocer si Diego continúa y si puede en un momento dado meterse al top ten del mundo del tenis después de las buenas actuaciones que está teniendo hasta el momento en el torneo. Vamos a saludar con mucho gusto a Enrique Rojas en esta tarde. Quique, qué gusto nos da saludarte. El equipo de Houston tiene la delantera sobre los Atléticos allá en las Grandes Ligas.
Así es, muchachos, los Astros de Houston sorprendiendo a muchos porque es un equipo que se metió con récord negativo a la postemporada. De hecho, es la primera vez en la historia que un equipo, y en este caso lo hicieron dos, uno en cada liga, Milwaukee en la Nacional, Houston en la Americana, se metió con marca perdedora, pero sabíamos de lo que es capaz el equipo de Houston. Claro que después de perder a Justin Verlander, de tener en ascuas y no saber cuál es el futuro en esta serie de Zach Greinke, como que no se pintaba bien el panorama. Sin embargo, Framber Valdez, José Urquidy, Cristian Javier, entre otros, pero básicamente un pelotón de muchachos latinoamericanos, han sacado la cara por estos Astros, que están a la mitad del camino de avanzar a la serie de campeonato de la Liga Americana.
Efectivamente, y los Rays empatando la serie contra los Yankees, está poniendo buena esta terminación de la campaña rumbo al Clásico de Otoño.
Los Rays de Tampa Bay tuvieron el mejor desempeño de todos los equipos de la Liga Americana. No es una sorpresa. Nueva York sigue siendo el favorito. No nos confundamos. Desde febrero, luego cuando la temporada se detuvo y arrancó con unos nuevos entrenamientos y cuando finalmente tuvieron el primer partido oficial a finales de julio, que fue exactamente Yankees contra Nacionales, un aspirante al campeonato contra el actual campeón mundial todavía, ha sido el favorito. sobre la marcha muchas cosas cambiaron, la narrativa cambió, los Rays tuvieron tremenda temporada, incluyendo un contundente 8-2 contra los Yankees. Ahora es un 3-2 en lo que resta de la serie. Los Yankees posiblemente no vuelvan a tener a Gerrit Cole a menos que sea para un juego decisivo, mientras que Tampa Bay todos los días tiene un abridor adecuado y un tremendo bullpen. No batea el equipo de Tampa como batean los Yankees, pero ha encontrado la fuerza para empatar la serie 1-1. Aparentemente de ahora en adelante la ventaja la tienen los Rays de Tampa Bay sobre uno de los grandes favoritos del béisbol, quizás incluso para llegar a la Serie Mundial como representante de la Liga Americana.
Enrique, John, un fuerte abrazo. En los últimos días la NFL ha tenido muchas pruebas positivas de COVID y Major League Baseball tuvo muchos problemas al principio, pero han podido enderezar el camino. ¿Cuál sería el balance hoy en día de la preocupación que tiene Grandes Ligas de positivos y de tener problemas para terminar la Serie Mundial?
Saludos, John. Bueno, precisamente debido a lo que significa tener un positivo y lo que dilata eso, el proceso de un equipo en la preparación e incluso estar en el campo, fue que las Grandes Ligas decidieron poner una burbuja a partir de esta ronda de los playoffs,
sí,
limitando el tránsito de los jugadores, concentrándolos en hoteles. Son burbujas incluso neutrales. Tienen a los equipos de la Liga Americana jugando en Liga Nacional, a los de la Nacional jugando en Liga Americana, y un sitio señalado por primera vez, quizás en un siglo, de la Serie Mundial por antemano. En Grandes Ligas hubo muchos traspiés iniciales, pero cuando salieron positivos el grupo de los Marlins, el comisionado dio una declaración que en ese momento parecía como un exceso de autoridad, que dijo: los jugadores tienen que ser más responsables. Ese golpe sobre la mesa cambió mucho todo. Justin Turner, el tercera base de los Dodgers, reunió a su equipo y dijo: no es que el comisionado tenga razón, es que si nosotros nos metimos en esto, tenemos que pensar en el resto y tenemos que pensar en nuestras familias. Tenemos que pensar en todos los aspectos, John, para que funcione un protocolo en medio de una pandemia con tanta gente que viene de tantos sitios diferentes. Ya se demostró en las ligas de Europa, se está demostrando en las ligas de Estados Unidos. Fíjate cómo en la NBA han controlado eso casi a la mínima expresión. Sin el aporte grandioso de los jugadores, sin que ellos comprendan que aquí lo que está en juego es la vida, no creo que funcione. No importa el tamaño de la liga, lo famosa de la liga o lo cara de la liga. Sin los jugadores entender que hay que hacer un sacrificio por este año y cohibirse de cosas que eran normales, no funcionará el protocolo. Créeme, porque Grandes Ligas comenzó dando traspiés. Fue por esa falta de compromiso.
Sí. La NFL va a tener que seguirlo, vas a ver.
Enrique, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, buenas tardes, volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde de día martes aquí, de miércoles, perdón, aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de México está a punto de ganar el partido a Holanda, 90 más 4 minutos, está a punto de terminar, acaba de tener una oportunidad el equipo de Holanda, pero bien se arropa y se agrupa el equipo de México atrás. Henry Martín entró por Raúl Jiménez para proteger muy bien el balón en los últimos minutos.
Sí, ahora ya que sea final el partido, si quieren entramos al tema. También se jugó un partido amistoso entre España y Portugal, terminaron empatados sin goles. Fue un partido en el que Portugal estuvo más cerca de ganarlo, un tiro al larguero de Cristiano Ronaldo, otro más de Renato Sánchez. Y este partido sirvió como marco para la presentación de la candidatura ibérica en conjunto de España y de Portugal para organizar el Mundial del 2030. Ya lo habían hecho también en noviembre del 2010 para el Mundial del 2018, que terminaron, ya saben, por esas cosas que ocurren, ¿no?, del destino, que terminó en Rusia. Y ahora lo van a volver a intentar para la península ibérica, y este juego sirvió de marco. 0-0, no se hicieron daño, pero ya terminó el de México, Beto.
Oye, sí, con victoria mexicana, 1-0, sí.
Un dato curioso del partido de México y Holanda, ¿no? Los dos últimos técnicos del Atlanta United, ¿no?
Sí, exactamente.
Llama mucho la atención que los últimos dos equipos de una liga como el MLS, hoy son los técnicos de México y de Holanda, ¿no? Nomás un poquito Ya sé que yo pienso que el MLS cada vez va para arriba y nadie los va a parar, pero ahí está. Queramos o no.
Así es.
Es un dato que creo que dice mucho, ¿eh?
Termina el partido, una posesión muy pareja. Prácticamente la mitad del tiempo tuvo la pelota el equipo mexicano y la otra mitad del tiempo la tuvo el equipo de Holanda, un equipo mexicano con personalidad, que se planta bien en la cancha, que juega bien al fútbol. Termina por salir Raúl Jiménez, que cumple satisfactoriamente, que mete el gol de la victoria, que se sigue afianzando como la figura del equipo mexicano, como el titular indiscutible, como delantero centro del equipo nacional. Y por otra parte, como lo dijo Ciro al principio, yo también tengo esa percepción, después de ver detenidamente la primera parte y un poquito más, antes de entrar al aire acá con nuestro público de ESPN Radio Fórmula, de que Holanda, siento que, me parece que ha sido una buena prueba, desde luego jugar en Holanda, ganarle a Holanda en Holanda, pero me hubiera gustado un poquito más de punch por parte del equipo holandés para que la victoria hubiera tenido otro sabor el día de hoy.
Sí, yo este vi partido está con calzador, ¿no? Yo creo que lo metieron con calzador a Holanda, entonces, pues, Ciro también lo dijo ayer, sus prioridades son unos partidos oficiales de esta liga europea, ¿no?
Sí, y lo había dicho el propio Ronald de Boer en la víspera del partido. Entonces, sí, yo me quedo con esa misma impresión, especialmente en los primeros 15, 20 minutos, donde México fue claramente superior, pero tú veías los errores que cometían los holandeses y eran hasta como de displicencia, ¿no? Y no con esto quiero minimizar la victoria de México, de hecho creo que debió ser por un margen más amplio, pero sí la primera jugada de riesgo que ocurre al minuto 11, donde Raúl Jiménez perdona un mano a mano con Krul, es un gran robo de Guardado anticipando a Hattenburg. 3 minutos después, una jugada del Tecatito que recorta a Virgil y tira por abajo, es otra ocasión clara para el equipo mexicano. Krul se ve realmente mal, el portero sale jugando, Héctor Herrera roba el balón, pase el Tecatito. Jugada manifiesta de gol que se iba por un lado. Entonces, ese tipo de errores sí me dieron esa misma impresión, ¿no? De que era un equipo holandés sin la intensidad de un partido oficial, sí, un amistoso, sí. Pero pues, ¿qué te queda? No los vas a enfrentar en partidos oficiales más que en un mundial. Entonces, si es amistoso, pues sales y lo juegas con la misma seriedad, ¿no? Y creo que termina por mejor eso de parte del equipo mexicano. Nada más algo breve. El que más me gustó fue el Tecate Corona, ¿eh? De verdad, el que,
bien,
el que
Tecatito, vi sí.
más entonado, más jugando en su nivel, a lo que mejor hace, pegado a las bandas, encarando, desbordando, fue justamente a el Tecate Corona. Y de Jiménez, pues sí anota el gol de la victoria en un penal donde es especialista, pero si Raúl quiere convertirse en todo eso que decimos, el abanderado, etcétera, el líder, el futuro capitán, no puede perdonar las jugadas que tuvo, y sí se le presentaron unas muy, muy...
Por lo menos dos.
Claras ante la portería rival, más difíciles ha resuelto las últimas dos campañas en Inglaterra, ¿no? Yo sé que no es fácil, que hay que estar ahí, pero pues es parte de lo que viene con esa bandera, con ese futuro gafete que tendrá seguramente en algún momento.
Sí, esa presión extra que significa que a nivel de selección te vuelvas la figura, que marques la diferencia. Yo estoy de acuerdo contigo, de eso grabábamos algo para redes sociales de ESPN Radio Fórmula ayer, ¿no? Dar el trancazo y decir, aquí estoy y quiero ser ese líder, esa estafeta que me la pase Andrés Guardado. Recuerdo cuando Rafa Márquez sentó en Guadalajara a Andrés y le dijo, ahora llegó tu momento de capitán, te doy estos consejos, yo te voy llevando. Y creo que llegará el momento donde Andrés haga lo mismo con Raúl Jiménez, pero sí le falta aprovechar. Con que hubiera caído ese gol del minuto 11 hubiera sido muy diferente, pero el hubiera no existe, ¿no?
Sí, para que hubiera sido una verdadera prueba, me hubiera gustado ver a una Holanda más sólida, más intensa, más proponedora, con mejor fútbol. Pero bueno, como dice Ciro, no hay que minimizar la victoria. Es una victoria buena, a secas. No le pondría yo demasiados ribetes gloriosos a esta victoria del equipo mexicano que acaba de conseguir hace unos minutos ante un equipo holandés no al 100%, con un buen gol de Raúl Jiménez por la vía de un penalti. Sí. Queda el partido contra Argelia la próxima semana.
Yo agregaría en la lista, Beto, antes de pasar ese partido, de los que mejor lo hicieron, además de Corona, también pondría Gallardo. Gallardo es, de hecho, el que roba el balón en el minuto 11, en la primera jugada clara que tiene Raúl Jiménez. Gallardo anda muy bien desde hace rato, desde antes de haber pasado a Monterrey, desde que estaba en los Pumas de la universidad. Y algunos que me quedaron a deber un poco Guardado y Héctor Herrera. Yo creo que les faltan minutos en sus equipos. Guardado ha tenido problemas de lesiones en este arranque en la Liga Española. Entonces, luego se nota quién está en tono competitivo, quién viene sumando minutos en su club y al momento de integrarse a la selección, ves que está en la versión que le conoces y quienes están un poco más alejados de eso que te pueden llegar a dar.
Fíjate, Ciro, que aparte de las lesiones, qué bueno que haces notarlo de Guardado. Yo creo que también, pues ya es un veterano, ya no lo vemos con esa dinámica, con esa potencia que tenía antes. Es un jugador todoterreno, entregado, responsable, profesional, pero creo que va poco a poco ya viniendo a menos Andrés Guardado. No deja de ser una gran figura del fútbol mexicano, pero yo creo que esto también tiene que ver, aparte de las lesiones. En el caso de Herrera, pues caray, tampoco a su mejor nivel, aunque es un hombre que lo ve muy claro, que roba balones, que es un excelente pasador, pero yo creo que sí, en el caso de Guardado particularmente, y no sé qué pienses, John, tú que lo conoces bien, pues ya va declinando poco a poco la carrera de Guardado.
A ver, Andrés siempre ha tenido problemas con las lesiones. En la pretemporada andaba muy bien, se lesionó, no comenzó la liga, ya estaba disponible para que jugara unos minutos. Yo creo que lo de Andrés, lo que le preocupa a Andrés es eso, el no poder estar sano mucho tiempo, Beto, le cuestan las lesiones, pero sí. Creo que todavía, pensando que no hay nada importante, porque hay que decirlo así, prácticamente hasta el Mundial, no veo algo que entre en crisis la selección, creo que por eso decía hace unos minutos el cambio de estafeta. Yo creo que Andrés llevará a cabo ese proceso para entregarle. La pregunta es, ¿va a ser titular en el Mundial? No creo, ¿verdad?
No lo creo.
Entonces, yo creo que es un proceso de entregar la estafeta de aquí al Mundial.
Exactamente.
Y Andrés lo dijo hace un par de días, llegó el momento que ciertos chavos le entren. Pero mientras no llegue el chavo que le diga con permiso, pues Andrés va a seguir.
Totalmente de acuerdo. Otro que finalmente jugó de inicio, que es Pizarro, ayer por la noche existía la duda de si Lainez iba a jugar o Pizarro. Creo que la lógica era jugar con Pizarro, y finalmente pues ahí está. Algunos brotes solamente, algunos chispazos de esta gambeta, de esta claridad para encarar, de esta profundidad que tiene Pizarro, que sí, es un jugador que también tiene un futuro muy importante, creo yo, rumbo al próximo campeonato mundial.
Que ya tendría que ser una realidad, ¿no, Beto?
Sí, de acuerdo.
Yo honestamente, yo sé que John ama la MLS, ¿verdad? Pero a mí no me gusta, honestamente. A mí no me gusta que jugadores como Pizarro, que tienen un techo más alto todavía que escalar, pues vayan ciertamente a ganar muy bien al Inter de Miami, en vez de irse a Europa a probar a un fútbol mucho más importante. Claro, pues es que eso es lo que ocurre. En vez de que dé un salto hacia arriba de calidad, hacia un nivel individual más importante. Lo que ayer decía el Tata Martino, que presentamos en este programa, y que decía también tu sensei Osorio, John, que cuando te mides en alta competencia, el nivel individual
bullying al aire, crece.
No, es que lo, ¿sí? Me pasó el pase para gol de Pizarro y es que Pizarro no lo veo mejor que antes.
Sí, está bueno esa. A ver, yo lo que digo del MLS, y ya no, ya no es, pagaron 10 millones de pesos por quedar, 10 millones de dólares, ¿no? Para quedarse rupias. El Querétaro, ¿no? Se habla, ¿no? Que traen problemas para pagar hasta los 10 millones de dólares los nuevos dueños de Querétaro. Y la franquicia de Cincinnati se acaba de vender en 300 millones de dólares. Pues la inercia de esa liga, no digo ahorita, la inercia no la va a parar nadie. Si alguien está dispuesto a pagar 300 millones de dólares por una nueva franquicia del MLS, es cuestión de tiempo que nos den 20 vueltas, es lo único que digo. No van a ser las Chivas, no va a ser la América, va a llegar un momento que la liga por sí solo, el país más poderoso del mundo, va a provocar muchas cosas. Si por algo estoy diciendo que estuvo Frank De Boer y el Tata hoy, pues te dice que ahí van, todavía falta, sí. Y sé que el Tata le dijo, en Miami vas a jugar, yo te estoy viendo, lo que me importa es que juegues. Y está jugando Pizarro. Sí, creo que el MLS nos va a comer de una manera contundente a la Liga Mexicana.
Yo creo que eso será, John, cuando los billetes verdes vayan también a la par de su competitividad deportiva, que eso todavía...
Sí, es un proceso, Beto.
Es un proceso,
pero si alguien tiene 300 millones de dólares para la nueva franquicia, dices, pues es cuestión de tiempo para que se chupen a todos.
Está bien, a ver, la liga está muy bien cimentada desde el punto de vista de gestión deportiva, instalaciones, eso lo hacen muy bien, pero...
Modelo de negocio.
el campeón de CONCACAF sigue siendo equipos mexicanos. ¿Sí? Y que yo recuerde, al Mundial sí fue la selección y no fue Estados Unidos.
Totalmente.
Entonces digo, esas cosas siguen pasando cuando tendrías que pensar que esto sigue una trayectoria que te va a comer, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, con Pizarro, pues no es el mismo que yo vi en Monterrey, y tampoco es, ha incrementado su nivel, ya ni hablar de otros casos, ¿no? Pero bueno, en fin, es otro punto. El caso es que lo único que yo decía es que me hubiera gustado ver a Pizarro mucho más decisivo, porque ya está en edad de ser el jugador que espera
la selección mexicana. Tú se puedes haber evitado mis lleguecitos, ¿no?
No, pero es que estoy de acuerdo en algunas cosas de lo que dices. En algunas. En cimentación es espectacular la MLS. En cimentación, en gestión de sus de su liga, en modelo de negocio, como liga, como...
Por eso digo yo que es cuestión de tiempo.
Pues sí, pero todavía, en lo futbolístico todavía no le ganan a México. Sigue sin ocurrir.
Sí, vamos a saludar a León Lecanda. León, ¿qué te pareció el partido y cuánto tiempo tardará en hablar el señor Martino después de ganar 1-0 allá en Holanda?
¿Cómo te va, Beto? Saludos a todos. Primero, vi un equipo mexicano con muchísima personalidad, bien plantado en la cancha, con carácter, con fútbol, con llegada, presionando alto a Holanda. Incluso por momentos vi al equipo local confundido en el terreno de juego. No creo que se haya esperado ese planteamiento por parte del conjunto dirigido por Gerardo Martino, y me parece que al final de cuentas, más allá de las llegadas de uno y otro, los errores frente a los arqueros, México termina ganando merecidamente.
De acuerdo.
Si bien hay polémica sobre el penalti, Beto, compañeros, porque en lo personal me parece que hashtag no era penal, y además posiblemente hasta un...
Ahora lo veréis.
Está divertido eso, ¿no? Sí, de otro hashtag no fue penal.
Sí. Sí. No era penal. Y mira, estamos ya conectados todos los periodistas, porque como les contaba el lunes, ningún representante de los medios de comunicación mexicano viajó a Holanda. Todos vamos a cubrir la conferencia de prensa con el Tata Martino de manera virtual. Todavía no hay acceso y me parece, lamentablemente, que no va a alcanzar el tiempo en ESPN Radio Fórmula para tener las palabras del Tata Martino, pero los invitamos a que se conecten también a Sport Center y a Fútbol Picante y puedan escuchar las declaraciones del entrenador de la selección mexicana.
No hay manera de presionar a Martino porque nos interesa tenerlo en ESPN.
Es espectacular,
que se apure.
Mira, y súmale que somos el único país del mundo que te invitan a una conferencia de prensa pero no la puedes transmitir en vivo, porque eso también es único. Eso es único.
Exactamente. Sí.
Eso es verdad, eso es cierto. Sí, hay todavía estas restricciones que son incomprensibles. Eso pasa también en la previa, John, no solamente post partido, pero bueno, depende por supuesto de las televisoras que tienen los derechos de la selección mexicana. Igualmente el Tri se queda en Holanda, va a trasladarse a La Haya para enfrentar el próximo día 13 de octubre al campeón de la última Copa Africana de Naciones, Argelia.
Exactamente, es un rival importante, el campeón africano, y lo único, León, que platicábamos aquí es que nos hubiera gustado ver, para que la prueba fuera más fidedigna, más real, a un equipo holandés con más intensidad y con más fútbol el día de hoy, sin dejar de mencionar que es una buena victoria conseguida por el equipo mexicano.
Sí, totalmente, Beto. Me parece además que ayuda muchísimo en la confianza al equipo nacional. Ya hablábamos el lunes pasado de todas las complicaciones que tuvo que pasar el Tata Martino, su cuerpo técnico, la propia preparación del equipo mexicano, la logística de viaje, un montón de cosas, ¿no? Al final de cuentas termina saliendo positivo por coronavirus Carlos Rodríguez, se cae de la convocatoria de último momento, habíamos hablado de lo sensible que era la situación de Irving, el Chucky Lozano, la resistencia de los equipos de la MLS en soltar a sus seleccionados, finalmente la FIFA es la que le da la razón a las federaciones cuando no hay una cuarentena obligatoria en el lugar de origen del jugador, y bueno, obligados los clubes a prestar en fecha FIFA a sus convocados. Y bueno, me parece que en todo caso es una gran inyección anímica en un año que ha sido muy complicado, con un equipo que tiene unos cuantos días trabajando y que hoy, repito, mostró mucha personalidad. Beto, quizá a mí me llamó la atención, los escuchaba con mucha atención antes de entrar al aire. El hecho de que César el Cachorro Montes haya sido titular en el lugar de Néstor Araujo.
Sí, hombre.
Por lo demás, me parece que el once titular era el ideal.
Yo creo que la estatura de Montes, su presencia física, su anticipación, su timing, seguramente favorecieron la inclusión de Montes el día de hoy en este partido. León, muchas gracias por la información y por tus apuntes.
Al contrario, Beto, gracias. Y un paréntesis. Yo, John, te digo una cosa. Antes de que la MLS supere a la Liga MX en nivel futbolístico por ese gran poderío económico que tiene, yo creo que veremos una Superliga entre los Estados Unidos y México
por ahí
del 2026. No lo dejen, no lo echen en saco roto.
No, a ver.
Veamos una Superliga, León, antes.
Es un tema que le encanta a Beto también.
Están en una fusión de 30 equipos del MLS, 20 de México, para hacer una liga de 50 equipos. Por eso pararon un
Chile
rato
de dulce
lo
de
descenso, y saben que el que compre una franquicia en 20 millones, si logran esa fusión, la que vale 20 va a valer 300, por eso lo están haciendo. Es una decisión también económica, sí.
Pero también en el reparto de los derechos de transmisión, John, yo creo que se va a equilibrar mucho la balanza económica entre los equipos de Estados Unidos y de México, porque evidentemente cuando se abra ese mercado ya de forma más clara para los clubes de este país, recibirán mucho más dinero del que tienen hasta ahora en sus derechos de televisión.
Sí, y supongo que las conferencias de prensa son eso, conferencias abiertas al público, ¿verdad?
Y que se puedan transmitir en vivo.
Eso es increíble, imagínense que en la NFL juntas 10 billones de dólares en derechos, o 12 billones, y cuando hay una conferencia de prensa te dicen no puedes pasar a Aaron Rodgers hasta que no lo pase CBS, entonces... Esas son cositas que nos hacen ver Región 6. Pero bueno.
Sí, de acuerdo con ustedes. Pues bueno, solo para darles un update, todavía el Tata Martino no aparece. Y bueno, pues los invitamos a seguir conectados en Fútbol Picante, en SportsCenter y en ESPN.com.mx.
Perfecto, muchas gracias a León Lecanda. Otros resultados, Dinamarca 4-0 a Islas Faroe. República Checa 2-1 a Chipre, Austria 2-1 a Grecia, Polonia 5-1 a Finlandia, Eslovenia 4-0 a San Marino, Italia ganó 6-0 a Moldavia, Alemania y Turquía empataron a 3, el equipo de México ha ganado 1-0 el partido de hoy allá en Holanda.
Oye, Beto, te invito a comer a mi casa hoy, Beto, pero así o no.
Bueno, pues de todas maneras, adiós a los dos y un abrazo.
La MLS, ahí te la encargo.